En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Año nuevo, nuevas noticias desde todos los puntos de Andalucía. Comenzamos en Córdoba. Los cursillos de cristiandad permiten que personas de muy diversas situaciones y circunstancias descubran y experimenten el amor de Dios. Este año se celebra el 75 aniversario del primero. Nati Gavira, cuéntanos.
El movimiento ha celebrado 11.000 cursillos para promover el encuentro con Dios de 300.000 personas y está presente en 57 diócesis. 63 países cuentan con él desde que fructificara en una experiencia de primer anuncio, una peregrinación a Santiago de jóvenes mallorquines. El arzobispo de Sevilla es su consiliario y reconoce cómo en estos años ha propiciado una experiencia inigualable a muchas personas.
De propiciar en ellos una experiencia profunda de fe, un encuentro con Cristo.
El sevillano afincado en Córdoba, Álvaro Martínez, fue elegido presidente del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad durante el noveno encuentro mundial el pasado año.
Comenzar el año con un propósito por cumplir, anunciar a todos, cercanos y alejados, que Dios nos ama. El primer anuncio es el hilo conductor de las jornadas de formación en las diócesis de Jerez, Córdoba y Jaén para este sábado. De ellas nos habla Lola Ocaña.
Como bien dices, Encarni, así comienzan estas tres diócesis andaluzas 2024, con el firme propósito de llevar la buena nueva a todos los rincones. En Jerez, la jornada de formación presidida por el obispo dará comienzo este sábado a las 10 de la mañana en el obispado de Asidonia Jerez y tiene como finalidad la preparación del encuentro de laicos. En Córdoba, este encuentro contará con la presencia de su obispo y de una ponencia a cargo de un laico de la archidiócesis de Toledo. Por su parte, en Jaén se trata de una formación en cuatro sesiones que profundizará en el marketing religioso, como explica el vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas.
Porque no se trata de saber de un conocimiento intelectual, sino que se trata de tener un encuentro con la persona de Jesús.
COPE Andalucía.
De Sevilla y Málaga nos llegan también buenas noticias y en forma de consagración y ordenación en sus respectivas catedrales. Nos lo cuenta desde la capital hispalense Pablo Enrique.
Así es, la diócesis hispalense contará desde mañana sábado con una nueva virgen consagrada. Se trata de Pilar Trujillo. La ceremonia se celebrará en la catedral a partir de las 6 de la tarde y será presidida por el arzobispo Monseñor Saiz Meneses. Por otro lado, la iglesia de Málaga contará también desde mañana con un nuevo sacerdote. A las 11 de la mañana está previsto que Monseñor Catalá ordene en la catedral presbítero a Daniel Gutiérrez. Por tanto, dos buenas noticias. En tiempos tan convulsos hay hombres y mujeres que siguen dando un sí radical a Dios.
La pastoral de la salud de Granada quiere ayudar a aquellos que dedican su tiempo a visitar enfermos y llevar la comunión a sus hogares y centros hospitalarios. Por eso ha organizado un curso que comienza el día 17. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Para amar y servir a nuestros mayores y enfermos es el lema con el que esta pastoral propone este curso, que se llevará a cabo hasta el mes de junio. Está dirigido sobre todo a quienes visitan enfermos y necesitan un reciclaje. También para sus cuidadores, sus familias, catequistas, colaboradores parroquiales e incluso personal sanitario. El curso es gratuito y entre los contenidos formativos figuran el de cómo debe ser nuestra respuesta ante las necesidades del mayor o el significado de llevar la comunión.
Y en Huelva, el Instituto Teológico San Leandro pone en marcha el curso monográfico Jubileo 2025, Peregrinos de la Esperanza, Alejandro Ramos.
El próximo lunes arrancará este curso, que constará de cuatro sesiones y está orientado a la preparación de todos los fieles de la diócesis de Huelva, especialmente los laicos, para participar más profundamente en este acontecimiento. Cada una de las sesiones comenzará con una intervención inicial por parte de un ponente, que también cerrará la sesión, seguida de una respuesta por parte de otro ponente, un café de descanso breve, preguntas por parte del auditorio y posteriormente dicho cierre.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Cuando tu amor por Cristo te lleva a abandonar a tu padre, a tu madre, a tu familia, a tus amigos, tu casa, tu tierra por el anuncio del Evangelio, siempre es más lo que se recibe que lo que has entregado, aunque ese algo sea algo tan valioso como tu propia vida. En este momento Ecuador está viviendo uno de los momentos más difíciles y violentos de las últimas décadas. Nos llegan imágenes impactantes sobre la violencia en las calles y el ambiente de incertidumbre política y social que azota ahora mismo a esta tierra hermana. En Ecuador, la Iglesia de Jaén tiene enviados a un sacerdote y a tres laicos como misioneros. Pronto partirá hacia allí otro sacerdote diocesano para llevar hasta Ecuador la palabra de Dios. Cuando te importa tanto tu misión, cuando estás tan convencido del amor de Dios que pierdes el miedo al miedo, los tuyos, los del otro lado, solo podemos agradecer a los misioneros su valor, su fortaleza y su vida por el reino. pensando ahora en Luis Fernando, Karina, Ana, Antonio y Emilio, de mi corazón solo afloran dos sentimientos, el de agradecimiento y el de esperanza. Esta es la foto de la semana con la que arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, en este viernes 12 de enero, víspera en Jaén, de algo tan nuestro como es San Antón, sus lumbres y su carrera. Por delante tenemos 20 minutos para contarles la actualidad de la Iglesia de Jaén en una semana en la que la normalidad está llegando a nuestras vidas después de la Navidad. Vanessa Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Muy buenas tardes, compañera, y bienvenidos a nuestros oyentes una semana más. Pues hemos desmontado el Belén, hemos guardado el árbol de Navidad y estamos reconduciendo nuestra vida a los buenos hábitos que buena falta nos hacía.
Si te parece bien, comenzamos resumiendo los argumentos informativos de nuestro espejo de hoy.
La Navidad concluía con el bautismo del Señor, pero antes de eso, el viernes llegaban hasta la catedral sus majestades, los magos de Oriente, para adorar al niño. El obispo los recibió y les contamos lo que les dijeron.
Se lo hemos adelantado en nuestro editorial. Ecuador está viviendo una situación delicada. Hoy charlamos con don Emilio Samaniego, que está enviado por el obispo como misionero a esta tierra.
Mañana tendrá lugar la apertura del año judicial y el aula de Derecho Canónico comienza las clases el próximo mes de febrero. Les damos las claves de esta formación que imparte el Instituto Teológico San Eufrasio.
Y el párroco de San Pedro Poveda nos anima a participar en su lumbre de San Antón, que se celebra mañana sábado en la parroquia para recaudar dinero con destino solidario, recaudar fondos para el centro maternal en Camerún. Antes de comenzar, les saludamos. Ángel López está a los mandos técnicos, le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 12 de enero, escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arranca nuestro programa y lo hacemos con un breve repaso de la actualidad de nuestra Iglesia. El pasado viernes y antes de visitar las casas de todos los niños de la diócesis, sus majestades los magos de Oriente hicieron parada en la Catedral de Jaén para adorar al Niño Dios. Allí los esperaba el obispo y el deán, y por supuesto cientos de niños que querían conocer en persona a sus majestades. El obispo de Jaén les daba la bienvenida y les leyó su carta en la que pedía paz para el mundo, en la que también pedía a los magos por los niños que sufren en los hospitales, agua para nuestros campos y también pedía por las familias de Jaén. Lo escuchamos.
En primer lugar, majestades, pido por la paz en el mundo. Una paz que comience por Tierra Santa, allí donde nació el niño Jesús. Que los niños y niñas que viven en ese lugar recuperen la normalidad. Me gustaría que cuando emprendáis el camino hacia Oriente, nos dejéis aquí muchas nubes cargadas de agua que rieguen nuestros campos.
El Espejo.
Estar informado.
Y cambiamos de asunto para recordarles que mañana dará comienzo el curso de formación para laicos sobre primer anuncio. Constará de 4 sesiones. Mañana, 13 de enero, 2 en febrero y 1 en marzo, en las que el laico dominico Carlos Luna hablará sobre marketing religioso. Será a partir de las 10:30 de la mañana en la Casa de la Iglesia y son gratuitas. Aún puedes participar, como nos contaba hace unos días el vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas.
Menos el marketing religioso lo que pretende es no vender un producto, aunque si habláramos del Evangelio como producto o de Jesús como producto, es que es el mejor producto que todo el mundo necesita. Pero no lo hablamos desde esa perspectiva. La idea es, ahí el marketing lo que pretende es descubrir cuál es la necesidad que el otro tiene para poder servirle a esa necesidad. Por lo tanto, lo que se pretende, y esto en pasos progresivos, tanto a nivel individual, personal, como a nivel luego comunitario, es decir, para parroquias, para comunidades, cómo descubrir la necesidad de la gente de hoy, de Jaén, del siglo XXI, para poder responder a esa necesidad, pues desde nuestra convicción creyente.
En Mediodía COPE.
Desde el año 2014, la diócesis de Jaén imparte formación continua a los miembros del elenco que colaboran con el Tribunal Eclesiástico, así como a aquellas personas que están interesadas en este ámbito tan particular del derecho, a través del Aula de Derecho del Instituto Teológico San Eufrasio. Después del parón imperado por la pandemia, en febrero regresa de nuevo el Aula de Derecho Canónico al seminario. Y hoy vamos a hablar sobre este particular con una de las profesoras que lo imparten, Lola Vacas, que es notaria del Tribunal Eclesiástico de Jaén y licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Hola Lola, ¿qué tal? Bienvenida al Espejo.
Muchas gracias, Mirallada.
Después de ese parón del COVID que obligó a parar esta formación, regresan las jornadas de Derecho Canónico. ¿Nos hablas a grandes rasgos sobre lo que tratan?
Bien, son temas de derecho matrimonial y de procesal canónico, es decir, en qué consiste el matrimonio sacramental, sus fines, propiedades, derechos y obligaciones, y también sobre el proceso de declaración de nulidad del matrimonio, desde que se presenta la demanda hasta que se dicta la sentencia y cómo se puede impugnar. Este año en concreto volvemos a empezar el ciclo de formación, es decir, empezamos hablando del matrimonio y del principio también del proceso de nulidad. Luego hay temas más concretos como el error que hace que el matrimonio sea nulo o la posibilidad de acumular capítulos de nulidad y su incompatibilidad entre ellos mismos.
¿Y a quién están dirigidas estas jornadas principalmente?
Principalmente están dirigidas a profesionales del derecho y de la psicología que quieran aprender sobre estas materias con vista o no a llevar algún tema de nulidad matrimonial o a colaborar con nosotros en el Tribunal Eclesiástico. De hecho, se ha mandado la información a los colegios oficiales de psicólogos y de abogados también.
¿Y dónde y cuándo se imparten?
Pues se impartirán en la sede del Instituto Teológico San Eufrasio, en la calle Juan Montilla 1, y empezarán, Dios mediante, el 19 de febrero a las 6 de la tarde con la acogida de los participantes y terminan el jueves 22 de febrero.
Y las personas que nos están escuchando y que están interesadas, ¿cómo pueden inscribirse y cómo hacerlo?
Pues las inscripciones son vía correo electrónico a la dirección auladerechocanónico@institutosaneufrasio.es. O bien llamando al teléfono de la notaría del tribunal, que es el 953-66-30-13.
¿Tienen algún coste?
Sí, son 50 euros en una cuota única.
¿Hay un aforo determinado y hasta cuándo está abierto el plazo?
No hay límite de aforo. El plazo se abrió el día 8 de enero y se cerrará el 9 de febrero. Así que, ánimo.
Pues eso, anímale a la participación, Lola.
Es una oportunidad muy buena para aprender qué es el matrimonio canónico. Desde el derecho canónico, precisamente, que es personalista y que mira por el bien de las almas. Sobre todo para quienes no lo han estudiado, porque antes sí se estudiaba en la carrera de derecho, pero ahora el derecho canónico ha pasado casi a la historia. Y es una oportunidad muy buena para que vean que es el derecho en la Iglesia, un derecho que tiene en cuenta a la persona sobre todo. Y también la convivencia entre los asistentes, ellos entre sí y también con los ponentes. No van a ser clases magistrales, somos bastante llanos para eso y permitimos que nos interrumpan con preguntas y luego si hay debate al final, pues mejor todavía porque nos enriquecemos todos.
Bueno, y aprovechamos tu presencia en el estudio de COPE para anunciar que mañana tendrá lugar la apertura del curso del año judicial en la diócesis, en un acto que tendrá lugar también en la Casa de la Iglesia. ¿Nos hablas brevemente sobre él?
Pues sí, ya se está haciendo tradición porque ya llevamos varios años haciéndolo. Este ya es el segundo de don Sebastián como obispo. En principio comenzamos, como no puede ser de otra manera, con una Eucaristía presidida por don Sebastián y luego viene el acto académico que empieza a las 12. La misa será a las 12. Después ya el acto académico con una ponencia de don Francisco José Campos Martínez, que es juez del Tribunal Metropolitano de Granada y también profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido profesor mío y además amigo, lo cual es una alegría muy grande. Y luego después de la lectura de la memoria del año pasado, que también se hará, tendremos una comida a todos los asistentes. Es un modo muy bueno de convivir entre nosotros y también de darnos a conocer que el Tribunal Eclesiástico es un poquito desconocido a nivel diócesis. Parece, hablas de tribunal y es una cosa rara y oscura y se acuerda todo el mundo de la Inquisición. De hecho, algunas personas me preguntan todavía, oye, ¿la Inquisición? Digo, no. Eso ya pasó a la historia, gracias a Dios.
Pues Lola Vacas, que es licenciada en clásicas, licenciada en Derecho Canónico y notaria de nuestro Tribunal Eclesiástico. Muchísimas gracias por habernos dado luz sobre estas jornadas de las que seguiremos informando.
Muchas gracias a vosotros.
Lo siento, no tengo tiempo.
Tengo cosas más importantes que hacer.
Me voy de cañas con
Estoy
los
ahorrando para
me
un
Me voy móvil. De compras.
Estoy suscrito a 4 plataformas de streaming.
Más del 35% de la población jiennense está en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Cuál es tu excusa? Entra en caritasjaen.es. Con tu ayuda, podemos llegar a más.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y se lo hemos contado al inicio de nuestro programa. Ecuador está viviendo una situación política y social de violencia e incertidumbre. Desde el pasado domingo 7 de enero, el país sudamericano se ve sacudido por violentas revueltas en las prisiones y en varias localidades del país. Una situación crítica que pone de relieve graves disfunciones en la institución judicial de este país con el que nuestra diócesis tiene grandes lazos, sobre todo de carácter misionero. En la actualidad tenemos allí a un sacerdote, don Luis Fernando Criado, y tres laicos, Karina y el matrimonio formado por Antonio y Ana. Y el obispo celebraba en la Sagrada Familia el envío de otro sacerdote diocesano a esta tierra de misión. Con las maletas casi hechas y con la incertidumbre de este viaje, también conversamos con don Emilio Samaniego, que nos habla de su experiencia de misión. Muy buenas tardes. De nuevo regresas a Ecuador, enviado por el obispo a la arquidiócesis hermana de Esmeraldas. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando don Sebastián te dio ese encargo?
Sentí una gran alegría al ver que tenía conocimiento el señor obispo de la misión diocesana y la petición que hizo a nivel toda la diócesis. También fue una sorpresa porque yo simplemente le ofrecí mi disponibilidad y él la tuvo en cuenta.
Vas en un momento muy delicado a nivel social y político. ¿Qué esperas encontrarte allí?
Pienso encontrar nada nuevo en este país que vive en un conflicto continuo, cuando no son narcotraficantes, son sicarios o personas en tratas. Y también espero encontrar, bueno, esos niños que dejé, que ahora ya son universitarios, algunos son padres, y aunque es una realidad, me temo más empobrecida que la que dejé.
¿Cómo es la vida de un sacerdote en tierra de misión?
La vida de un misionero es intensa, es emocionante, porque se tocan muchas realidades de las personas, emocional, afectiva, espiritual, y todo desde la fe. Pero es ahí precisamente donde el anuncio del reino acontece.
¿Sabes ya lo que te va a encomendar el obispo de allí?
El obispo de Esmeraldas nos encomienda pues 5 parroquias, 26 comunidades, colegios, fiscomisionales, hospitales, eso a nivel estadístico. Es una pastoral de conjunto en una realidad muy empobrecida y vulnerable.
Y todas esas tareas que te tenía la Iglesia dejar encomendadas, ¿sabes ya quién las va a asumir?
Las tareas que dejo, los servicios, sinceramente no sé a quién se les encomendará, si las asumirá un solo sacerdote o varios. Dios proveerá, pero sobre todo cuando damos desde nuestra propia pobreza.
¿Qué te dejas aquí en Jaén?
¿Qué me dejo en Jaén? Casa, hermano, muchas personas queridas, amadas. Se me parte el corazón, pero sé también que lo que he sembrado, otro recogerá. Y sobre todo en un servicio callado.
Pues Padre Emilio, te deseamos mucho ánimo y cuenta con nuestra oración. Muchísimas gracias.
Gracias por vuestra oración. Siempre unidos.
El Espejo.
Estar informado.
Y de misiones seguimos hablando porque este domingo la Iglesia celebra la Jornada de la Infancia Misionera. Lo hace bajo el lema Comparto lo que soy. Esta jornada está dirigida a los niños de todo el mundo para que formen parte de la misión y que su generosidad sirva para ayudar a los misioneros en su trabajo con la infancia. Con esta obra pontificia, el Papa implica a los niños del mundo para ayudar a otros pequeños como ellos en las misiones y cuenta también con adultos comprometidos que ayudan en la formación durante todo el año. Les aportamos un dato. Con las aportaciones recogidas por la infancia misionera se sostiene el trabajo que realizan con los niños en los 1.122 territorios de misión que tiene la Iglesia en todo el mundo. Con este dinero se apoyan más de 2.500 proyectos de educación, salud, protección de la vida y evangelización. Al año, los misioneros ayudan a más de 4 millones de niños en 120 países. Este es el audio de OMP para esta Jornada de la Infancia Misionera que celebraremos el domingo.
Betty estudia en su aldea en Papúa, Nueva Guinea, gracias al nuevo colegio. Lamber vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador. Umar tiene un nuevo pupitre donde estudiar tras unas inundaciones en Nigeria. Caroline ya no vive en
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Y si hay una fiesta con raigambre en nuestra tierra, son las que se celebran con motivo de San Antón, que tendrá lugar el próximo 17 de enero. Chiscos, lumbres, hogueras, que están presentes en todas las localidades de nuestra diócesis, junto a la tradicional bendición de los animales. En Jaén Capital es la carrera de San Antón un referente nacional que ha hecho trasladar esas lumbres al sábado más cercano a la fiesta del santo protector de los animales. Y por tanto, mañana sábado se celebra la carrera en las lumbres en Jaén Capital, muchas de ellas organizadas por parroquias y cofradías con fines solidarios, como es la de San Pedro Poveda, que ya está preparada y con la que pretende seguir recaudando dinero para pagar la maternidad que emprendió en Camerún. Su párroco, don Julio Segurado, nos anima a participar.
La parroquia de San Pedro Poveda lleva trabajando, colaborando con las misioneras cruzadas de la Iglesia en Camerún desde el año 2015. A partir de ese año, gracias a iniciativa de fieles de nuestra parroquia, un padre y una hija que son arquitecto y aparejador, pues se comenzó la construcción de un hospital materno-infantil. Entonces, desde ese año, de 2016, la lumbre y la Cruz de Mayo la hemos estado dedicando para esta finalidad, para apoyar a la ONG que tiene la religiosa y costear un poco los gastos. Primero se amplió ese hospital materno-infantil, después se han creado más consultas, un laboratorio moderno, un área de hospitalización con más camas, con más habitaciones para pacientes. Durante la pandemia no podíamos hacer ninguna actividad de este tipo y lo que hicimos fue un programa de ayuda infantil. Apadrinamos niños, se llegaron a apadrinar 200 niños para escolarizar y alimentar a niños con deficiencia. El año pasado, en el año 2022-23, pudimos costear el envío de un contenedor de barco lleno de productos sanitarios, educativos, deportivos, con toda clase. Y ahora vamos a hacer un segundo envío, un segundo contenedor, para llevar unas 50 camas y otro material que nos ha donado la Junta de Andalucía y algunos particulares. También está colaborando el Colegio de Dentistas con un sillón de dentista y un equipo entero. También va a llevar un equipo de oftalmología y para ese contenedor pues pedimos también colaboración y ayuda. Todo lo que se destine de la lumbre de San Antón, que es una tradición que llevamos ya en nuestra parroquia haciendo 14 años, todos los años desde la creación, desde 2008, menos los dos años de la pandemia que no hemos podido hacerla, que ha sido el año 21-22, los demás años se ha hecho todo, incluso aunque lloviera, se ha buscado una fecha para hacerla. Y ya digo, desde 2016, estos últimos años, todo ha sido para recaudar fondos para Camerún. Os esperamos el próximo sábado, 13 de enero, después de la carrera, a partir de las 8:30, y estaremos pues, hasta las 11 o las 12 en nuestra lumbre. Habrá, como siempre, pues productos de todo tipo, ¿no? Todo lo que se hay en una lumbre. Habrá montaditos de lomo, bocadillos y raciones de salchicha fresca, chorizo, mortilla, jamón y queso. Habrá cerveza, refrescos, todo lo que hay en la lumbre. Y sobre todo, pues mucha compañía, mucha buena gente y mucha gente solidaria que año tras año colabora y participa para esta final tan bonita que es que los niños de Camerún, un barrio con más de 60.000 personas, pues pueda tener acceso a la sanidad y acceso a la educación. Damos las gracias también a estas religiosas que están dando la vida allí. Nosotros lo que hacemos solamente es ponerle ayuda, materia prima, ellas son las que están dando la vida, y que tienen escolarizados pues, a miles de niños, no sé si son 3.000 niños los que tienen en sus colegios, a los que estamos ayudando, y también a cientos de personas que se acercan a ese centro maternal infantil en un país donde la educación no es pública, no es gratuita, ni tampoco la sanidad lo es. Con que muchas gracias y os esperamos este sábado para combatir el frío. Tenemos una buena lumbre preparada. Os esperamos aquí para compartir con nosotros y colaborar también en esta gesta solidaria que llevamos ya muchos años haciendo. Muchas gracias y os esperamos en la calle Esteban Ramírez, en la parroquia San Pedro Poveda de Jaén.
Y concluye así nuestro espejo. Si les apetece, nos volvemos a encontrar este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia y en 7 días aquí en El Espejo. Mientras, para seguir conectados a la información de la diócesis, pueden hacerlo a través de COPE, de la página web diocesisdejaen.es y a través de las redes sociales. Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.
COPE Jaén